en Biobío te enteras al instante.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
Hoy pasará a control de detención el funcionario de la Armada que protagonizó el atropello que dejó 6 personas fallecidas y 7 lesionadas en la Feria Caupolicán en Viña del Mar.
Aparentemente, por ahora al menos, sería una conducción imprudente, es decir, un cuasi delito, con una serie de resultados, en este caso de personas fallecidas y lesionados, que es una figura de concurso.
El gobierno aseguró que los organismos del Estado trabajan para asistir a las víctimas de la tragedia y esclarecer las responsabilidades. La Municipalidad de Viña del Mar decretó 3 días de duelo comunal.
El gobierno va a prestar toda la colaboración para que toda esta lamentable situación se esclarezca.
En memoria de quienes hoy nos han dejado y en solidaridad con las personas heridas que continúan luchando hasta ahora, es que hemos decidido decretar duelo comunal durante los próximos 3 días.
Muerto dejó un accidente de tránsito en la ruta 5 Sur en la entrada a Talca. El tránsito permanece cortado.
No, venía durmiendo yo y sentí el impacto, pensé que no íbamos a volcar, pero gracias a Dios no sucedió.
Sí, un camión forestal que dejó los palos tirados y siguió y provocó el accidente.
Una balacera en el bosque dejó 12 personas fallecidas y un vehículo incendiado. Las víctimas tenían 19 y 40 años.
Hay vainillas, hay rastros de sangre y está un auto chocado y quemado.
La modelo Adriana Barrientos sufrió un violento portonazo en el que le robaron su vehículo y sus pertenencias personales. El auto fue encontrado esta madrugada.
Al parecer eran 5 y no sé, pues fue muy raro todo, como que estaba concertado. El hombro derecho se me salió, tengo heridas en las manos, tenía heridas en la cara, tengo heridas en las piernas.
El gobierno informó que 1.174 extranjeros han sido expulsados durante 2026. Ayer se concretó el séptimo vuelo.
El día de hoy ha abandonado el país 40 personas de nacionalidades bolivianas, colombianas y ecuatorianas.
Resalta que son expulsiones administrativas como también judiciales.
La Comisión de Hacienda del Senado continuará este lunes la discusión en particular del proyecto de reconstrucción nacional.
El PPD exigió reducir el impuesto específico a las bencinas como condición para retomar el diálogo con la moneda.
Si el gobierno quiere contar con mi voto en la mega reforma, tenemos que tener una nueva negociación.
Pero si los senadores de oposición, incluidos los del PPD, no apoyan la reforma, creo que tenemos que avanzar por el bien de Chile.
Las exministras Camila Vallejo y Janet Jara criticaron una de las propuestas elaboradas por la Mesa de Reactivación Laboral, advirtiendo que podría permitir semanas laborales de hasta 52 horas.
Las 40 horas están en peligro. ¿Quién puede tener una buena vida trabajando 52 horas en una semana, es decir, más de 10 horas al día?
Codelco desistió del recurso de amparo económico que habría presentado en la COSA contra la Contraloría en medio de la controversia por el proyecto del litio en el salar de Ascotán.
Bernardo Fontén sinceró la crisis de la cuprífera y descartó la meta histórica de producción, mientras el gobierno negó nuevamente un plan de privatización de la estatal.
Hemos dicho en muchísimas ocasiones que no vamos a privatizar Codelco, lo que vamos a hacer es un trabajo tal como se ha venido haciendo con privados, en que sumen capital, conocimiento.
El mundo político despidió al ex ministro Enrique Kraus y relevó su rol como figura clave de la transición democrática.
Será recordado, respetado y valorado transversalmente por tender puentes, incluso en tiempos difíciles.
La Dirección Meteorológica de Chile pronosticó hasta 150 milímetros de lluvia entre Coquimbo y la región metropolitana en el sistema frontal que llegará este jueves.
Este sistema frontal también dejaría rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en el borde costero entre la región de Coquimbo y la región del Maule.
Murió Sam Neill, el actor Sam Neill, protagonista de Jurassic Park.
En el ámbito internacional, el petróleo sube más de 4% tras la reanudación de los ataques entre Estados Unidos e Irán y la amenaza del cierre del estrecho de Hormuz.
Un ataque ucraniano con más de 80 drones se mató a 3 personas y hirió a otras 5 en la región de Moscú.
Al menos 27 muertos dejó un incendio en un pub de Bangkok.
Venezuela elevó a 4.490 los muertos por el doble terremoto.
En el deporte, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, aseguró que los futbolistas extranjeros que están jugando en Chile con visa de turista deberán salir del país para regularizar sus situaciones.
La mayoría de los jugadores que están en esta situación, ¿cierto?, va a tener que salir del país y los clubes, mientras tanto, van a tener que hacerle el trámite para que nosotros en Migraciones le demos la posibilidad, ¿cierto?, de volver a reingresar con contrato laboral.
Coquimbo Unido y O'Higgins de Rancagua jugarán la final de la Copa de la Liga del Fútbol Chileno tras derrotar en definición por penales a Unión La Calera y Ñublense respectivamente.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Maxus T90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:07 a.m.
Bienvenidos a Radiograma. Junto a María José de la Barra damos comienzo a esta edición. Iniciaremos la revisión de noticias relevantes, noticias importantes ocurridas tanto en Chile como en el mundo las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. María José, buenos días.
Buenos días, Tomás. Buenos días a nuestros auditores, a todos quienes ya se conectan en este nuevo inicio de semana a la edición de Radiograma. Les recordamos, como siempre, que ustedes pueden comunicarse con nosotros. Ya hay distintas vías de comunicación para poder hacerlo. Una de estas es nuestra línea telefónica totalmente gratuita, el 800-810-810. Nos puede llamar desde cualquier compañía de teléfono y en cualquier lugar del país. También tenemos a su disposición nuestro WhatsApp. +569-9207888. Nos pueden enviar imágenes, videos, textos, audio, cualquier información. Tenemos a su disposición nuestra cuenta de X, @BioBio, y les recordamos que esta transmisión la pueden escuchar y ver en BioBio TV.
Santiago en estos instantes está con el cielo nublado. La temperatura alcanza los 6,5 grados. La humedad es del 87%. Para esta jornada, Santiago espera un día que va a estar nublado todo el día y una temperatura máxima de 23 grados. Le recordamos que solo caerá agua en Santiago a partir del día jueves. Se lo vamos a contar más adelante en esta edición de Radiograma. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos momentos, cielo cubierto y niebla. La temperatura es de 6 grados. La humedad es del 9%. La humedad en Viña del Mar y Valparaíso es del 93%, eso es. En Viña del Mar y Valparaíso para hoy se espera un día que va a estar cubierto con niebla en la mañana, como está en estos instantes. En la tarde va a estar nublado y una temperatura máxima de 15 grados. En Concepción, en estos instantes, el cielo está cubierto, la temperatura es de 11 grados, la humedad es del 100%. En Concepción se espera un día cubierto con llovizna ocasional, viento de hasta 25 y 40 kilómetros por hora en la mañana. La tarde va a estar cubierta con llovizna ocasional y una temperatura máxima de 13 grados. Nos vamos de inmediato o revisemos la condición. A ver, más adelante vamos a revisar la restricción vehicular para el día de hoy. Vamos de inmediato a las noticias.
Sí, comenzamos con información policial. Dos hombres murieron tras una balacera en la comuna de El Bosque, donde además fue encontrado un automóvil chocado y completamente quemado.
En Huechuraba, personal de seguridad municipal recuperó el Porsche robado a Adriana Barrientos durante un violento portonazo ocurrido en la comuna de Las Condes. Vicente Aguilar, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo están, María José, Tomás? Sí, comenzamos con la revisión de las noticias, donde comenzamos con este hecho donde dos hombres murieron tras una balacera registrada en el sector de Avenida Lo Blanco, esto en el límite de la comuna del Bosque con San Bernardo. Las víctimas de 19 y 40 años se encontraban en el sector cuando un automóvil pasó por ese lugar y desde su interior se efectuaron múltiples disparos. Tras este ataque, ambos hombres fueron trasladados gravemente heridos hasta el Hospital El Pino, donde finalmente se confirmó su fallecimiento. Minutos más tarde, la Central de Comunicaciones de Carabineros informó que en calle Lo Blanco con Volcán Peteroa se encontró un automóvil Nissan B16 incendiándose, esto en la vía pública, por lo que el lugar fue resguardado por personal policial. Testigos aseguraron que el vehículo pasó efectuando disparos en ráfaga hacia las dos víctimas, bien digo, que al parecer estaban hablando en la calle. El fiscal del equipo ECO, Pablo Sabaj, entregó antecedentes de esta fatal balacera.
Que había habido una balacera en el lugar donde estamos ahora y que producto de la misma se había empezado a quemar un auto. Hay vainillas, hay rastros de sangre y está un auto chocado y quemado. Estamos investigando si el fuego en el auto se originó por una acción intencional o fue producto del choque o de los disparos.
Además, el fiscal señaló que las dos víctimas eran chilenas y que ambos mantenían antecedentes policiales. Por instrucción de la Fiscalía ECO, OS9 y la Bocar de Carabineros trabajaron en el lugar y quedaron a cargo de reconstruir el recorrido del automóvil y establecer desde dónde se efectuaron los tiros e identificar también a quienes participaron de esta balacera, por la cual hasta este momento no hay personas detenidas. En otro hecho, durante la madrugada fue encontrado el vehículo Porsche modelo Boxster robado a la modelo y panelista de TV Adriana Barrientos, esto tras un violento portonazo ocurrido durante la tarde del domingo en Las Condes, donde también le sustrajeron su teléfono y un reloj de lujo. Barrientos fue abordada por cerca de 5 personas en el acceso de su domicilio y, según relató, fue lanzada al suelo, golpeada y sufrió lesiones en el hombro, el rostro, las manos y también las piernas. Escuchemos sus declaraciones.
Al parecer eran 5 y no sé, pues fue muy raro todo, como que estaba concertado. El hombro derecho se me salió, tengo heridas en las manos, tenía heridas en la cara, tengo heridas en las piernas.
El automóvil fue ubicado por personal de seguridad municipal de Huechuraba, esto en calle Los Salesianos, estacionado en la vía pública sin daños visibles y con todas sus puertas cerradas, por lo que fue retirado mediante una grúa y trasladado cerca de las 12:30 horas hasta la 54ª Comisaría de Huechuraba. A esta hora el vehículo permanece en esa unidad a la espera de los peritajes del Aviro Oriente de la PDI, mientras que la Fiscalía Metropolitana Oriente mantiene la investigación, que por ahora no registra detenidos. María José Tomás.
Muchas gracias.
Que esté muy bien.
Buenos días.
Revisamos la calidad del aire en distintas ciudades del país. Hay preemergencia durante esta jornada en Coyhaique. Hay alerta ambiental en la región metropolitana. Se lo reiteramos, alerta ambiental en la región metropolitana y también en Linares. Alerta ambiental. El aire está regular en el Valle Central de O'Higgins, en Rancagua, también en el Valle Central de Curicó, en Talca, aire regular en Concepción Metropolitano, en Los Ángeles, también en Osorno, y el aire está bueno en Puerto Montt. Durante esta mañana la Dirección del Medio Ambiente, el Ministerio del Medio Ambiente, nos está entregando información sobre Chillán y Chillán Viejo y sobre Valdivia. ¿Cuál es la restricción vehicular para hoy en la región metropolitana?
Sí, es una restricción que rige desde las 7:30 hasta las 21 horas, como siempre lo hemos informado. Para toda la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto, los dígitos para esta jornada son 8 y 9 para autos y motos con sello verde inscritos antes del 1 de septiembre del 2011. Y los dígitos son 6, 7, 8 y 9 para los vehículos sin sello verde, que tienen prohibición total, de hecho, dentro de todo el eje y el anillo de Américo Vespucio.
Por lo tanto, esa restricción 6, 7, 8 y 9 rige para en la parte exterior del anillo Américo Vespucio en la región metropolitana. Y una persona murió y otras dos resultaron gravemente heridas tras una violenta colisión que involucró a dos buses interprovinciales y una camioneta en la ruta 5 Sur. Esto ocurrió a la altura de Talca. Nos trasladamos de inmediato hasta Talca. Miguel García, buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días, María José, también Tomás Mochanti. Efectivamente, hemos permanecido acá en la ruta 5 Sur, kilómetro 249, pista poniente norte a sur, a pocos metros del ingreso norte del CAI. Ya se confirma, ya son datos más claros que tiene la radio, trabajando acá como único medio, en ruta 5 Sur. Dos buses involucrados, uno de ellos Ibelgrama, con destino Lebu, región del Biobío, que salió a las 23 horas de anoche. Un segundo bus de la empresa Pullman Tour, que se pasaba también desde Santiago, que salió prácticamente a la misma hora, en dirección hacia Pucón, y una camioneta, y se descartaría un camión involucrado en este accidente de tránsito. Los troncos, varios troncos que están diseminados acá en la ruta 5 Sur, de grandes dimensiones, los transportaba la camioneta en donde se desplazaba la víctima, quien falleció en el lugar. Se trata de un adulto, aproximadamente unos 40 años de edad, sexo masculino, que yace su cuerpo al interior de la camioneta siniestrada y que se desplazaba en dirección hacia el sur. Hay otras dos personas lesionadas, que sería también el ocupante de uno de los buses involucrados, nos señalaba el oficial de la CIA de Carabineros de la ciudad de Talca. El tránsito se mantiene suspendido, María José, y también el más acá en la ruta 5 Sur, taco kilométrico en dirección hacia el sur. Una persona fallecida y dos heridos, diríamos, de carácter, diríamos, leve, producto de esta violenta colisión múltiple, descartando un camión. Estamos junto a uno de los conductores de la máquina de la empresa Ibergrama. Estamos en vivo en directo para Bío Bío, la radio para todo el país. Ustedes son los que impactan en la parte frontal a la camioneta y lamentablemente el fallecimiento del ocupante del vehículo. Pero...
Hola, buenos días. Sí, por conocimiento que me da mi compañero que venía conduciendo, impacta la camioneta, dice, y él después del impacto sujeta la máquina como corresponde para poder... Si no, claro, si no podríamos estar hablando de otro tipo de cosas. Gracias a mi compañero que supo sujetar bien la máquina, no estamos hablando de palabras mayores.
¿El bus de la empresa Pulmantur son los que arrastran los troncos hasta acá también?
Claro, el bus de la empresa Pulmantur, por lo que tenemos entendido, arrastró con unos troncos por debajo del eje del tren delantero.
¿El bus usted es el que impacta la camioneta donde fallece lamentablemente?
Exactamente, el bus de nosotros es el que impacta la camioneta, que la camioneta se cambia de pista, creo, de un momento a otro, en donde pues, se produce ya lo antes mencionado.
¿Cuánto venían con capacidad completa?
Veníamos con 34 pasajeros más la tripulación, en donde estamos todos bien, los pasajeros todos sin ninguna novedad y la tripulación también todos bien.
¿Está esperando otro bus que nos salga esta?
Claro, esto, en estos momentos estamos esperando la máquina que viene de reemplazo y no ha llegado por tema del corte de tránsito que hay en estos momentos.
Perfecto, muchas gracias. Las palabras del conductor de la máquina, de pasajero, segundo conductor de esta máquina, que está totalmente dañado, como está viendo las imágenes a través de Vivo TV, la parte frontal que impacta la camioneta y donde lamentablemente fallece el conductor de la camioneta, vehículo menor, que sería un hombre de 40 años de edad. Más hacia el norte se encuentra el segundo bus de la empresa Pulmantur, que se desplazaba también desde Santiago en dirección hacia Pucón. Los pasajeros se encuentran bien y aparentemente habría una persona lesionada de carácter leve, más el ocupante también de otro vehículo que ha sido derivado hasta el hospital regional de Talca. Impresionante el accidente, ya que son varios troncos de grandes dimensiones que están diseminados en la ruta 5 Sur y que estaban en el pick-up de la camioneta donde fallece la víctima fatal. Confirmado entonces, un camión no está involucrado en este accidente, como se entregó inicialmente a través del testimonio que entregaban algunas 6 personas que lo hacían en los buses involucrados. Desde la ruta 5 Sur, kilómetro 249, pista poniente, norte a sur, frente a Talca. Bío Bío.
Miguel, ¿se sabe a primera vista cómo fue la dinámica del accidente o no?
Sí, sí, efectivamente, Tomás, de acuerdo a lo que señalaba acá, el segundo conductor, Tomás, este bus que estamos viendo en imágenes a través de Bío Bío TV y Belgrama, es el que impacta por la parte, claro, debido a una densa neblina, no se ve absolutamente nada acá en la ruta 5 Sur en la pista poniente, y la camioneta aparentemente lo hacía sin ningún tipo de luz en la parte posterior, se lavaba alrededor de unos 10 troncos de grandes dimensiones, sin ninguna medida de seguridad, es lo que se señala acá de algunos de los conductores, y lamentablemente este bus, el conductor, no se percata de la presencia. ¿Ustedes no se percataron de la presencia? Antes le preguntamos también al conductor, la dinámica, ¿ustedes no se percatan de la presencia de la camioneta?
Yo venía durmiendo.
Venía durmiendo, ya. Ya, perfecto. ¿Cómo? Bueno, venía durmiendo él, que es en la litera de este, el interior del bus, y no se percataron de la presencia de la camioneta que se desplazaba por la primera pista de circulación, sin luces, sí lo impacta, y ahí se produce entonces el volcamiento y traslada la camioneta hacia las medidas que separan la vía donde está lamentablemente fallecido su conductor. Ha llegado la unidad de rescate del cuerpo bombero Talca porque tiene que sacarse también a la víctima y derivarla por servicio médico legal hasta este lugar al interior de la ciudad de Talca. Tránsito suspendido, Tomás C. María José, aún por lo menos 30 minutos más se va a mantener suspendida la ruta, así que las personas que vienen, conductores, en este caso en dirección hacia el sur, tienen que ingresar por Molina, ruta interior, hacia Corralones, ruta internacional CH-115, San Clemente, y posteriormente hacia la ruta 5 Sur para seguir hacia la zona sur, ya que no hay ninguna posibilidad de seguir avanzando, por lo menos debido a la presencia de buses y camiones y vehículos menores, más los dos buses que están involucrados en este fatal accidente de tránsito. Nos señalan que ya dentro de unos 15 minutos más se estaría habilitando la ruta 5 Sur, Tomás.
Muchas gracias, gracias Miguel.
Buenos días.
Buenos días. Seguimos con información policial. Al menos 2 personas resultaron heridas en una balacera registrada en la comuna de Santiago.
Por instrucción del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones quedó a cargo de esta indagatoria. Tenemos detalles con una de nuestras unidades móviles, Cristian Borkowski. Muy buenos días.
Hola. Hola, muy buenos días, gusto de saludarlos. Sí, esta es la información preliminar. Serían hasta el momento 3 personas las que fueron heridas por proyectiles balísticos en el lugar donde nosotros estamos. Ustedes pueden ver a mi espalda a través de Bio Bio TV cómo se mantienen radiopatrullas detenidos.
Tenemos algún problema con la comunicación con Cristian Borkowski, a ver si la recuperamos.
Pero habría aumentado a 3, sí. De momento, según lo que nos contaba Cristian Borkowski, las personas que están heridas en esta balacera registrada en la comuna de Santiago, una situación que claramente tiene a personal de carabineros que está desplegado.
Ahora sí, Cristian, te escuchamos.
Sí, Tomás, María José, seguimos acá en el lugar. Yo les estaba señalando que acá en el sector de Carmen Coñuble se mantienen estos radiopatrullas de carabineros custodiando el sitio del suceso, porque es acá justamente donde ocurrió esta balacera. De hecho, ustedes se darán cuenta que a mi espalda, aparte de la calzada, hay negocios, pero también domicilios particulares. Esto es como para que ustedes lo puedan entender dentro de la descripción, es como el casco histórico de Mata Sur. Avenida Mata Sur es conocido este sector, donde han ocurrido en otras oportunidades, y sin estigmatizar el barrio, por cierto, otros hechos policiales de similares características. De hecho, los vecinos salieron hace poco a hablar con nosotros. Uno de ellos señaló haber escuchado los disparos en horas de noche. 2, para ser más preciso, una pelea antes, una discusión entre hombres y mujeres, según dice, con acento extranjero. Escuchemos lo que nos señaló.
Después llegaron ahí a la esquina, empezaron a pelear. Ya, pero ¿cómo se llama? Yo no salí. Disparos, 2 disparos en la esquina. Solamente 2 disparos.
Solamente 2 disparos, dice este vecino, que fue lo que escuchó acá en el lugar, y tras esta situación se habían constatado en primera instancia 2 personas heridas a bala, pero ahora son 3. Se ha aumentado el número, esto ocurrió pasadas las 3 de la mañana, hace algunos instantes, solamente un par de horas, y fueron trasladados hasta la urgencia de la ex posta central, ahí en el sector de la calle Portugal. Nosotros vamos a mostrar las imágenes porque ha llegado el titular del Ministerio Público, que está hablando con carabineros, Felipe Olivari Vargas. Vamos a acercarnos brevemente. Fiscal, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Hay posibilidad de que podamos hablar o todavía no? Un ratito más.
Sí, pero justo va todo
el ratito. Ok, claro, ahí está justamente el fiscal señalándonos que va a venir en breve. Estaba tomando algunos antecedentes a carabineros y claramente nosotros vamos a esperar cuando eso ocurra. De momento, es lo que está ocurriendo acá. Vamos a advertir para que ustedes puedan darse cuenta de la situación. Acá, la pista solo buses está con vehículos policiales detenidos. Por lo tanto, por ejemplo, ahí viene un vehículo del transporte público, tiene que esquivarlo, tiene que salirse de la pista solo buses, y no sabemos cuánto tiempo más va a demorar esto. Como señalábamos, es muy posible que en los próximos minutos venga personal de la Policía de Investigaciones, la Brigada de Homicidios específicamente, a poder indagar más antecedentes sobre esto, tras las instrucciones que ha dado el Ministerio Público, en este caso la Fiscalía Centro Norte. Seguiremos informando desde acá, desde este sector del Gran Santiago. Bio Bio, la radio.
Los fallecidos, se habría dejado un incendio en la comuna de Colina. Nos trasladamos hasta otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Rodrigo Pino, muy buenos días.
Sí, lamentable información con lo cual comenzamos esta mañana. Buenos días, se trata de un incendio que dejó al menos 2 menores de edad fallecidos. Se trata de una emergencia que nos daban cuenta nuestros auditores, sector de la calle Puerto de Palos, donde la información preliminar que manejamos hasta este instante habla de un incendio que destruyó al menos 6 viviendas en este sector norte de la capital. Lo peor de esta información apunta a este incidente que ha sido reportado preliminarmente por carabineros. Se trata de 2 personas fallecidas, 2 menores de edad de 3 y de 12 años respectivamente. Lamentablemente también se reportan otras 3 personas heridas, 2 adultos y otro menor de 7 años que ya han sido derivados a diversos centros asistenciales. A esta hora estaba trabajando personal de carabineros, también de bomberos, en torno a tener claridad cómo se produjo esta emergencia y también verificar efectivamente esta información de estas 2 personas fallecidas y de estos 3 lesionados. Nosotros vamos en camino hacia este punto de la capital, sector de la calle Puerto de Palos, en torno a esta emergencia, para entregarles más detalles dentro de los próximos instantes. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 25 minutos.
Una adulta mayor lesionada tras una explosión al interior de su domicilio ocurrió en la comuna de Algarrobo.
Al menos una casa fue afectada por un incendio registrado en la comuna de Quilpué. Ahora tomamos contacto con una de nuestras unidades móviles de Radio Bio Bio en la región de Valparaíso. Lucas Peña, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Y muy buenos días. Sí, claro, porque vamos a comenzar repasando lo ocurrido en la comuna de Algarrobo, una emergencia que movilizó unidades del cuerpo de bomberos, específicamente en el sector del condominio Aquilón. Todo esto comienza debido a una fuga de gas que se registra en una bombona del lugar, y según la información preliminar entregada por parte del cuerpo de bomberos, es que esta situación generó una saturación en el calefón que se ubicaba en la cocina de un domicilio de este sector. Recordemos, en el sector del condominio Aquilón, y al momento de usar el agua caliente es que se genera esta explosión que afectó directamente a una adulta mayor de 94 años de edad. La víctima sufrió quemaduras, afortunadamente nada de gravedad, y en el lugar fue atendida por el cuerpo de bomberos de la comuna de Algarrobo y también por personal de la salud, quienes finalmente derivaron a esta persona al servicio de atención primaria de urgencia de la comuna de Algarrobo. Esto en relación a esta emergencia que ocurre en el sector del condominio Aquilón en Algarrobo, porque ahora nos vamos a trasladar a la comuna de Quilpué, porque solamente hace unos minutos el cuerpo de bomberos de esa comuna entregó información acerca de una emergencia que se registró en el sector de Pompeya Sur, esto específicamente en la calle Antofagasta Coloa, una emergencia que movilizó unidades de los voluntarios, quienes señalaron que se trataba de un incendio de fuego estructural en una casa de material ligero. Sin embargo, bomberos informó que con los recursos que fueron despachados, específicamente fueron dos unidades las que fueron despachadas por parte de bomberos, solo recursos suficientes para controlar esta emergencia en el sector de Pompeya Sur, en la comuna de Quilpué, que hasta el momento ha afectado a una casa de material ligero. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
Ahí va el crack. Encara, engancha, saca el remate al ángulo. ¡Golazo! ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium. Para ti, para mí, para todos. Y para vivir el fútbol con cuatro veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
Todas las noticias. Radiograma.
Seis de la mañana, 27 minutos.
Un funcionario de la Armada pasará este lunes a control de detención por el atropello que dejó 6 personas fallecidas y 7 lesionadas en la feria Caupolicán de Viña del Mar.
Mientras continúan las diligencias para esclarecer la dinámica del accidente, el gobierno y la delegación presidencial regional comprometieron su colaboración con las policías y también con el Ministerio Público.
El funcionario de la Armada detenido por el atropello que dejó 6 personas fallecidas y 7 lesionados en la feria Caupolicán de Viña del Mar pasará este lunes a control de detención mientras continúan las diligencias que permitan definir su eventual formalización y las responsabilidades penales asociadas al hecho. El accidente ocurrió cerca de las 8:38 de la mañana de este domingo, cuando el vehículo que circulaba por la avenida Alessandri perdió el control y subió a la acera. De acuerdo con el fiscal Walter Wenzel, las cámaras de seguridad muestran al automóvil desplazándose a una velocidad imprudente antes de desviarse hacia la derecha y atropellar a las personas que se encontraban junto a la vereda y al interior del recinto. El persecutor confirmó además que el vehículo mantenía su documentación vencida y no contaba con seguro obligatorio de accidentes personales. Wenzel agregó que debido a las diligencias que aún restan por completar, no se descarta solicitar una ampliación de la detención antes de una eventual formalización.
El vehículo que lo hacía hacia arriba, hacia esta dirección, en dirección a la redonda, pierde el control y, producto del mismo desplazamiento, impactar a otras personas más. No se ve una colisión, al menos preliminarmente, con otro vehículo, y que tampoco saliera de un servicio.
Por su parte, el presidente de la República, José Antonio Kast, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas mediante su cuenta de X y aseguró que las instituciones del Estado trabajarán para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades.
6 de la mañana, 29 minutos.
Un hombre de 55 años murió atropellado por un conductor que manejaba bajo la influencia del alcohol en una ruta que conecta Calbuco con Puerto Montt.
Según información preliminar entregada por la persona que manejaba el vehículo involucrado, el peatón habría cruzado sorpresivamente por la ruta que pasa por el sector Ilque de Calbuco, lo que le habría impedido esquivarlo, provocando el impacto que le causó la muerte, que fue confirmada por el personal SAMU que llegó hasta el lugar de la emergencia junto a bomberos y carabineros tras el llamado que realizó el conductor involucrado. Desde esta última institución, la mayor Nicole Faúndez indicó que una prueba respiratoria demostró que este manejaba bajo los efectos del alcohol.
Conducía un estrecho en vago, bueno, lo hacía con su documentación al día y su prueba respiratoria arrojó un resultado de 0,43 gramos de litro de alcohol en la sangre. La CIA trabajó en el lugar y esos antecedentes son prestados después del Ministerio Público, obviamente, para la investigación respectiva.
El conductor fue aprehendido y puesto a disposición del Ministerio Público, que deberá continuar investigando para esclarecer el lamentable hecho ocurrido en Calbuco, que terminó en la muerte del hombre de 55 años. En Puerto Rico, la radio.
La información está primero en Radiograma.
¿Te faltó un filtro para tu equipo CAT? Con los planes de mantenimiento CDA de Finning, nos encargamos para que tu máquina esté siempre operativa. No te detengas y conoce más en finning.com.
Ahí va el crack. Encara, engancha, saca, rebate el ángulo. ¡Golazo! ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium. Para ti, para mí, para todos. Y para vivir el fútbol con cuatro veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
Don Juan, ¿camión nuevo?
Hola, Don Luchito, te presento al Rocky 2.
¿Y el Rocky 1?
Se jubiló, po. Fui al Volkswagen Fest, me traje este Euro 5 nuevito y con hasta 10 millones de descuento, ¿eh?
¿10 palitos?
Tal cual, po. Fui rápido, eso sí, porque quedan repuestos. ¿Usted lo que quiere? ¿Luchito? ¡Luchito! Mejor ando solo este pajarón.
¡Apúrate! El Volkswagen Fest ya se acaba. Tu última oportunidad. Tu camión Euro 5 a precios imposibles de superar. Condiciones en www.camiones.cl. Vigencia hasta el 31 de agosto de 2026 y sujeto a stock.
En la Cámara Chilena de la Construcción cumplimos 75 años y lo celebramos con un regalo para Chile. Presentamos Revi, una plataforma de inteligencia artificial que agiliza los permisos de edificación para municipios y vecinos. Hoy está presente en 12 comunas y queremos llegar a 75 en todo Chile al 2027. Revi, inteligencia artificial para mejorar la calidad de vida. Conoce más en cchc.cl. Cámara Chilena de la Construcción, 75 años celebrando el valor de construir.
Banco de Chile y Lince se unieron para que puedas comprar o vender tu auto de manera fácil, segura y conveniente en lince.cl.
Ahora autos a venderse.
Yo soy deportiva, me gusta todo rápido, andar rápido, el crédito rápido, como con el Chile, todo rápido.
Yo soy un clásico de otra época y donde otros ven kilómetros, acá en Lince ven experiencia y por eso me asesoran con especialistas.
Ingresa a lince.cl, compra o vende tu auto de manera segura con la mejor asesoría Lince y el financiamiento de Banco de Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile. Más información en bancochile.cl.
Lleno de eficiencia, por favor.
Aramco te llena de eficiencia con Aramco Pro Force Diesel. Con tecnología que maximiza la eficiencia, protección y el rendimiento de tu motor. Aramco Pro Force libera la potencia de tu motor. Visita aramcostaciones.cl para más información sobre los beneficios de los nuevos combustibles.
La radio alerta y oportuna.
Seis de la mañana, 33 minutos.
Bien, continuamos ahora con otras informaciones. Le contamos que una balacera terminó con dos personas fallecidas tras un confuso hecho en la población El Manzano, esto en la comuna de San Bernardo.
En la comuna de Las Condes, en tanto, la panelista de televisión Adriana Barrientos fue víctima de un portonazo a la salida de su domicilio. Tiene todos los detalles Jorge Villegas.
Un confuso hecho en Avenida de los Blancos de la comuna de San Bernardo desató una balacera que provocó la muerte de dos personas. Las víctimas corresponden a un hombre de 40 años y a otro de 19, ambos con antecedentes penales. Luego de los disparos, fueron encontrados malheridos entre unos departamentos de la población El Manzano de San Bernardo. Minutos más tarde, se constató el fallecimiento de ambos en el Hospital El Pino de la misma comuna. En ese contexto, un vehículo fue abandonado e incendiado a metros del sitio del suceso, por lo que se investiga su rol en el crimen. Esto fue confirmado por el fiscal Eco Pablo Sabaj.
Que había habido una balacera en el lugar donde estamos ahora y que producto de la misma se había empezado a quemar un auto. Hay vainillas, hay rastros de sangre y está un auto chocado y quemado. Estamos investigando si el fuego en el auto se originó por una acción intencional o fue producto del choque o de los disparos.
Departamentos especializados de carabineros como S9 y la Bocar
investiga la dinámica del caso en conjunto con la Fiscalía del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios. En otro hecho policial, la Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones indaga un portonazo del cual fue víctima la panelista de televisión Adriana Barrientos. Esto ocurrió mientras salía de su edificio en el barrio El Golf de la comuna de Las Condes, donde fue abordada por al menos 5 personas quienes la golpean y roban su vehículo. Posterior al delito, fue trasladada hasta la Clínica Alemana a constatar lesiones. La propia víctima, Adriana Barrientos, explicó las lesiones que le provocó el hecho.
Al parecer eran 5 y no sé, pues fue muy raro todo, como que estaba concertado. El hombro derecho se me salió, tengo heridas en las manos, tenía heridas en la cara, tengo heridas en las piernas.
La Brigada Investigadora de Robos Oriente de la Policía de Investigaciones indaga el caso para identificar a los asaltantes y también ubicar el vehículo robado.
Seis de la mañana, 36 minutos.
El gobierno concretó un nuevo vuelo de expulsión con 40 ciudadanos extranjeros de Colombia, de Bolivia y Ecuador.
En esa línea, el Ejecutivo informó que durante 2026 ya se han materializado 1.174 expulsiones de personas extranjeras. Tiene todo el detalle Javier Pardo.
En el marco del plan de control migratorio, el gobierno entregó una actualización de las cifras de expulsión tras concretar un nuevo vuelo, convirtiéndose en el séptimo operativo de este tipo durante la administración del presidente José Antonio Kast. Fue en dependencias del cuartel general de la PDI donde se informó que el vuelo de este domingo fue realizado en una aeronave de la Fuerza Aérea con salida desde Santiago, escala operacional en Iquique y destinos en Bolivia, Ecuador y Colombia. De acuerdo con los antecedentes entregados, el operativo contempló la expulsión de 40 personas extranjeras, 28 por vía administrativa y 12 por vía judicial. La operación también incluyó a 41 escoltas, totalizando 81 personas a bordo de la aeronave. Los detalles fueron entregados por el director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, quien precisó que el listado final considera a 20 ciudadanos colombianos, 13 bolivianos y 7 ecuatorianos, destacando además una disminución en los ingresos clandestinos al país.
El día de hoy ha abandonado el país 40 personas de nacionalidades bolivianas, colombianas y ecuatorianas. Hemos tenido una disminución notoria en los ingresos clandestinos, que hoy día reportan apenas el 30%.
Con este nuevo operativo, durante lo que va de 2026, se han materializado 1.174 expulsiones de personas extranjeras. Por subsecretario del Interior, Máximo Pavés, quien destacó que en apenas 4 meses, el gobierno ha concretado 7 vuelos de expulsión, lo que, según afirmó, representa un tercio de todos los vuelos realizados durante los 4 años de la administración anterior.
Durante el año 2026, desde el 1 de enero, se han materializado 1.174 expulsiones, lo que supera la totalidad de los registros anuales de los años 2022 al 2024.
Respecto de las salidas voluntarias, el Ejecutivo informó que en lo que va del año se registran 6.384, de las cuales 911 se produjeron tras el terremoto ocurrido en Venezuela. Además, el 93% de quienes han abandonado voluntariamente el país desde enero corresponden a venezolanos.
Seis de la mañana, 38 minutos.
La exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, se encuentra en la etapa final de su extradición desde Países Bajos a Chile tras permanecer 4 años privada de libertad en Europa, luego de fugarse en 2022 para evitar cumplir una condena de 5 años y 1 día por fraude al fisco.
Según confirmó el Ministerio Público, su llegada al país se concretará durante julio. Al aterrizar en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, será detenida y puesta a disposición del juzgado de garantía de turno en Santiago, que ejecutará la orden vigente en su contra.
Posteriormente, los antecedentes serán remitidos al juzgado de garantía de Antofagasta, tribunal que dictó la sentencia que mantiene la competencia en la etapa de cumplimiento de esa condena.
En este contexto, la académica de la Facultad de Derecho de la USACH y especialista en Derecho Internacional, Estefanía Orellana, destacó la relevancia del procedimiento y el rol de los tribunales en el inicio de la pena.
Lo que el juzgado de garantía va a evaluar primero es que está recibiendo al reo como corresponde, pero en particularmente va a evaluar cualquier solicitud que exista por la defensa de la exalcaldesa que pretenda conmutar la pena.
Asimismo, uno de los puntos claves será determinar cuánto tiempo de la condena ya fue cumplido durante su reclusión en Países Bajos. Para ello, se deberá contar con un certificado oficial emitido por las autoridades neerlandesas que acredite los días efectivos de privación de libertad.
Sobre este aspecto, la abogada penalista Eva Guerrero destacó la importancia de reconocer el periodo que permaneció recluida en Europa como parte de la pena que deberá cumplir en Chile.
El tiempo en que Karen Rojo estuvo detenida en Países Bajos debiese abonarse al saldo que le queda por cumplir su condena. Para esos efectos se necesitará un certificado dando cuenta de efectivamente los días que estuvo privada de libertad en Países Bajos para efectos de que se proceda a dicho abono.
Con todo, el abogado de Rojo, Fidel Castro Allende, señaló que este escenario era parte de lo previsto por la defensa y que insistirán en que se respeten los compromisos asumidos por el Estado chileno durante el proceso de extradición.
En ese contexto, las audiencias que se desarrollen en Santiago y Antofagasta serán clave para definir cómo se ejecutará la condena y si se va a considerar el tiempo que la exalcaldesa permaneció privada de libertad en Europa.
En BioBio, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz salga al aire.
Con Banco Estado tienes beneficios para pasar un buen invierno. Porque Banco Estado tiene beneficios de hasta 40% en ofertas imperdibles. Aprovechalos pagando con cuenta RUT, tarjetas Banco Estado y RUT Pay. Conoce todos los descuentos en salud, entretenimiento, viajes, servicios, vestuario, juguetería y comida rápida. Infórmate más en bancoestado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa las condiciones en bancoestado.cl. Oferta válida desde el 15 de junio hasta el 15 de agosto del 2026.
De Fontana. Hey, empresario. Sigues haciendo las cosas como hace millones de años. ERP, agéntico de Fontana. Automatiza, integra, optimiza, más inteligencia, más control. defontana.com.
¿Sabes qué significa tener 5 estrellas ANCAP? Significa que nuestra Maxus T90 fue puesta a prueba de verdad. Nos pusieron a prueba por el costado, nos pusieron a prueba de frente, y después de pasar todas esas pruebas, conseguimos las 5 estrellas ANCAP. Te lo digo yo, que era el muñeco de prueba que iba adentro. Maxus T90, con motor 2.5, turbo diésel y transmisión ZF. Combina potencia con seguridad certificada. Maxus T90, seguridad, innovación y potencia en cualquier camino.
¿Quieres avanzar en tu carrera sin moverte de tu ciudad? La Universidad Alberto Hurtado ofrece programas de continuidad full online de la Facultad de Economía y Negocios, una propuesta formativa flexible con docentes de excelencia que impulsan tu empleabilidad y te preparan para ejercer en un entorno profesional crecientemente tecnologizado. Infórmate y postula en admisión.uahurtado.cl.
¿Todavía no vas al dentista?
Es que me da miedo, pero al bolsillo.
¿Pero cómo? Si eres afiliado a Caja Los Andes, en Clínicas Dentales Red Salud puedes acceder hasta 3 tratamientos de caries por solo $19.990 cada uno.
¿En serio? ¡Buena!
Si eres afiliado a Caja Los Andes, aprovecha este beneficio exclusivo en Clínicas Dentales Red Salud. Reserva tu evaluación en redsalud.cl o en la app Mi Red Salud. Para más información, visita redsalud.cl. Red Salud. Mejor salud para Chile.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En BioBio, Radiograma. Noticias del Mundo, en Radiograma.
6 de la mañana, 43 minutos.
En noticias internacionales, le contamos que Venezuela sumó otros 157 muertos por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio, por lo que totalizan al menos 4.490 fallecidos, mientras que la cifra de heridos se mantiene en 16.740, según el balance oficial.
El presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, indicó en redes sociales que 120.794 familias han sido atendidas y que hay 19.583 personas en un total de 108 campamentos transitorios habilitados, principalmente en escuelas de Caracas y los estados aledaños Miranda y La Guaira, la región más afectada.
Cerca de 18.000 personas perdieron sus casas, pero las autoridades creen que ese número subirá a medida que avance el proceso de inspección de las edificaciones que no se desplomaron porque sufrieron daños.
El gobierno informó este fin de semana del comienzo de un censo biométrico para saber cuántas viviendas se necesitan, aunque ya estima que puedan ser 25.000.
El barril de petróleo Brent para entrega en septiembre se dispara más del 4% hasta los $79 en el mercado de futuros de Londres ante las nuevas tensiones en Irán y en el estrecho de Hormuz.
El Brent, el crudo de referencia en Europa, se revaloriza el 4,21% hasta los $79,21 después de terminar el viernes con una leve caída del 0,38% hasta los $76,01 el barril.
Ataques con drones mataron a 3 personas e hirieron a otras 5 en la región de la capital rusa de Moscú, informó el gobernador local Andrei Vorobyov.
En la localidad de Pionersky, en Istra, 13 personas murieron y otras 3 han resultado heridas por la caída de drones, escribió el gobernador en Telegram.
Aseguró además que 81 drones fueron derribados durante la noche en la región de Moscú.
Entre tanto, otro ataque con drones desató un incendio en una zona industrial en la región sureña rusa de Stavropol, informó el gobernador regional Vladimir Vladimirov.
Señaló que los servicios de emergencias y bomberos se encontraban en el lugar y que no había reporte de víctimas.
Ucrania ha intensificado sus ataques contra Rusia, en especial objetivos energéticos que Kiev considera una retribución por los 4 años de ataques rusos en su territorio.
Y al menos 27 personas han muerto y 18 han resultado heridas en un incendio de un bar de Bangkok en la madrugada de este lunes, según informaron las autoridades tailandesas.
El incendio se produjo antes de la medianoche en una cervecería de Na Pat Prao, al norte de la capital tailandesa, y alrededor de las 0:26, los servicios de bomberos habían logrado controlar el incendio, según el canal público tailandés Thai PBS.
El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnivarul, acudió más tarde a la zona para supervisar la situación e informó a los medios que 27 personas murieron y que varios heridos habían sido trasladados al hospital.
Por su parte, el gobernador de Bangkok, Chachachart Sittipan, informó a los medios desde el lugar de los hechos que además de los 27 muertos, había 18 heridos, de los cuales 8 estaban graves, recogió Thai PBS.
Este medio señaló que las autoridades están investigando y recopilando información para identificar a las víctimas.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Faltan 13 minutos para las 7 de la mañana.
Bien, volvemos con temas nacionales. Este domingo se realizó el funeral del exministro Enrique Kraus, quien falleció a los 94 años y fue despedido como una de las figuras históricas de la colectividad y de la transición democrática.
La ceremonia incluyó una misa en la parroquia San Juan Apóstol de Vitacura y un homenaje en el cementerio general, donde el diputado y presidente de la DC, Álvaro Ortiz, destacó su trayectoria política, su compromiso con el servicio público y su defensa de la democracia. Tiene todos los detalles José Faciamaro.
Con la presencia de militantes de la Democracia Cristiana y representantes de Bomberos de Chile, se realizó el funeral del exministro Enrique Kraus, quien falleció a los 94 años y fue despedido como una de las figuras históricas de la colectividad y de la transición a la democracia. La jornada de despedida incluyó una misa en la parroquia San Juan Apóstol de Vitacura y un homenaje en el cementerio general, donde familiares, dirigentes, políticos y cercanos destacaron su trayectoria política y su rol en momentos claves para la historia reciente del país. Kraus, militante histórico de la DC, fue ministro del Interior durante el primer gobierno de Patricio Aylwin y también ocupó la cartera de Economía durante la administración de Eduardo Frei Montalva. En su discurso, el timonel de la Falange, el diputado Álvaro Ortiz, destacó la trayectoria política y humana de Enrique Kraus, resaltando su compromiso con su partido, el servicio público y la defensa de la democracia.
Pero más allá de cargos, será recordado, respetado y valorado transversalmente por tender puentes incluso en tiempos difíciles. Supo ejercer la política con dignidad y un profundo sentido republicano.
En tanto, el director de la 13ª Compañía de Bomberos de Providencia, Luis Lufín Correa, rindió homenaje a Enrique Kraus, destacando su doble faceta como servidor público y voluntario de la institución. Kraus ingresó a esta compañía en 1996, a los 64 años, donde mantuvo una activa participación. Lufín destacó que su legado no estuvo definido por los cargos que ocupó, sino por la forma en que ejerció el servicio público y su cercanía con la comunidad.
Quienes lo conocieron en su faceta bomberil, sabemos que ninguno de esos títulos lo definía mejor que su condición de voluntario. No fue el bombero que llegó a ministro, fue el estadista que, cumplía su tarea en La Moneda, eligió libremente vestir la cotona y formar en nuestras filas.
Además, relevó la tradición bomberil de la familia Kraus, señalando que hijos y nietos del exministro también forman parte de la compañía. El gobierno decretó 3 días de duelo nacional tras su fallecimiento, ocurrido el pasado viernes, en reconocimiento a su trayectoria y al rol que desempeñó en la vida política del país. Con su funeral, la Democracia Cristiana cerró una semana de homenajes a uno de sus dirigentes más emblemáticos.
Faltan 10 minutos para las 7 de la mañana.
Y vamos a otros temas. El presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, abordó el complejo escenario que enfrenta la estatal y aseguró que la compañía no debe enfocarse en ser la mayor productora de cobre del mundo, sino en convertirse en la más rentable. Además, adelantó una profunda revisión de su estrategia de negocios.
Sus declaraciones reabrieron el debate sobre el futuro modelo de desarrollo de la cuprífera, aunque desde el gobierno han insistido en que no existe ninguna intención de privatizar la compañía. Tiene más detalles Sebastián Cornejo.
El presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, adelantó un profundo rediseño estratégico para la estatal y planteó un cambio en la principal meta de la compañía, dejar de enfocarse en ser la mayor productora de cobre del mundo y avanzar hacia un modelo centrado en la rentabilidad. En una entrevista con El Mercurio, cuestionó el objetivo de alcanzar una producción de 1,7 millones de toneladas anuales y advirtió que la empresa atraviesa una compleja situación financiera, marcada por un alto nivel de endeudamiento, una menor producción y dificultades para financiar su ambicioso plan de inversiones. Tras sus declaraciones, el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, respaldó el enfoque planteado por Fontaine y afirmó que el desafío de Codelco no es aumentar su producción a cualquier costo, sino fortalecer su sostenibilidad financiera. Además, descartó una eventual privatización de la estatal.
Hemos dicho en muchísimas ocasiones que no vamos a privatizar Codelco, porque vamos a hacer un trabajo tal como se ha venido haciendo con privados, en que sumen capital, conocimiento o que sea un joint venture.
El académico de la Universidad Católica y experto en minería, Gustavo Lagos, afirmó que Codelco requiere transformaciones profundas y señaló que la discusión sobre una eventual incorporación de capital privado sigue pendiente, aunque una privatización abierta tendría un alto costo político para cualquier gobierno.
Un proceso que va a ser lento. Hace 30 años atrás o 20 años atrás, Codelco podía financiarse sin el aporte del Estado, pero eso ya no lo puede seguir haciendo porque la inversión que necesita es mucho mayor que la de entonces. Y tampoco el gobierno le va a entregar recursos importantes, en mi opinión.
El diputado de la UDI, integrante de la Comisión de Minería, Marco Zulantay, sostuvo que es válido analizar nuevas alternativas de financiamiento, incluida una mayor participación de capital privado con el objetivo de fortalecer el desarrollo de la compañía. Una postura que fue cuestionada por el senador socialista Juan Luis Castro, quien rechazó que se continúe planteando una eventual privatización de Codelco.
Codelco está en serios problemas. Justamente es esta situación crítica la que habilita la convicción de que el único camino es analizar la opción de capitalización privada sin pérdida de control estatal.
No debe hoy día haber sombras de duda por las versiones contradictorias entre autoridades respecto a grados de privatización. Esta semana escucharemos al presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, en la Comisión de Minería del Senado, y yo espero que la hoja de ruta se aclare.
Mientras continúa el debate político, Fontaine adelantó que los detalles de la nueva hoja de ruta para Codelco serán presentados en octubre, incluyendo una evaluación de su estructura organizacional hacia 2027.
Faltan 7 minutos para las 7 de la mañana.
Bueno, y la polémica por el concierto de BTS en el Estadio Nacional volvió a situar a la ministra del Deporte, Natalia Ducó, en el centro de las críticas.
En medio de los cuestionamientos a su gestión, aumentan las dudas sobre su continuidad frente a la cartera. Nos cuenta sobre esto Fernando Ríos.
Ministra del Deporte, Natalia Ducó, enfrenta uno de los momentos más complejos desde su llegada al cargo. La polémica por el concierto de la banda surcoreana BTS se convirtió, para varios sectores, en la gota que colmó el vaso en medio de una serie de cuestionamientos que han acompañado su gestión. Los últimos sondeos dan cuenta de ese escenario. La encuesta Cadem del 28 de junio la posicionó como la secretaria de Estado peor evaluada del gobierno, con una aprobación de solo un 32%. Sin embargo, las críticas no se concentran únicamente en su desempeño al frente del ministerio. Desde algunos sectores también han apuntado a otros factores, como su falta de experiencia política o el equipo de asesores que la acompaña. Una de esas voces fue la senadora Alejandra Sepúlveda, integrante de la Comisión de Cultura, quien abordó los cuestionamientos que enfrenta la ministra.
La ministra Ducó es una mujer joven sin experiencia política, ¿no? Como la mayoría de los ministros del gabinete del presidente Kast. Creo que debe sin duda evaluar su equipo asesor, tanto desde el punto de vista técnico como comunicacional.
Desde su llegada al ministerio, Ducó ha enfrentado una serie de controversias. Entre ellas figuran los cuestionamientos de sectores animalistas por su postura frente al rodeo y sus declaraciones sobre la prioridad de entregar ropa linda a los deportistas. Pese a ellos, también han surgido voces que defienden su gestión. Sus respaldos sostienen que recibió una cartera con problemas estructurales, particularmente su relación con el Comité Olímpico, los que, afirman, requieren una reingeniería profunda. En esa línea, el diputado del Partido de la Gente, Patricio Briones, llamó a actuar con prudencia y evitar juicios de valor sobre una autoridad que asumió el cargo en medio de importantes desafíos.
Emitir un juicio apresurado sobre la gestión de la ministra Ducó no responde a la complejidad técnica que enfrenta hoy la cartera del deporte. El comentario de pasillo que ha generado todo el tema de BTS le suman una negatividad que incluso puede ser hasta artificial.
Mientras tanto, la polémica por el concierto de BTS continúa generando repercusiones y alimentando las dudas sobre la continuidad de Natalia Ducó al frente del Ministerio del Deporte.
Faltan 4 minutos para las 7 de la mañana.
Bueno, y el gobierno lanzó la nueva ruta de protección de las mujeres en Chile, una iniciativa que busca orientar a las víctimas de violencia de género sobre cómo denunciar y acceder a apoyo especializado. Tiene los detalles María Gramunt.
La nueva ruta de protección de las mujeres en Chile busca orientar a las víctimas de violencia de género sobre cómo denunciar, acceder a apoyo y conocer las medidas de protección disponibles. En lo que va del año se han registrado 19 femicidios consumados y 162 frustrados, cifras que si bien han disminuido en relación al año pasado, obligan al Ministerio a reforzar la prevención y la protección de las víctimas. La campaña contempla la entrega de material informativo que explica paso a paso cómo denunciar casos de violencia física, psicológica, sexual, económica y digital, además de detallar las redes de apoyo disponibles, como el Fono 1455 y el WhatsApp Mujer. La ministra de la cartera, Judith Marín, aseguró que en el despliegue de la campaña han notado que hay un desafío pendiente entre la denuncia y el término del proceso judicial, lo que muchas veces puede llevar meses.
No queremos esperar el mes de noviembre para estar desplegados en terreno. Prevenir la violencia contra la mujer es una tarea de todos los días. En esta ruta de protección nos hemos dado cuenta de que tenemos un desafío muy grande en el proceso entre la denuncia y el término del proceso judicial.
Por ello, se anunció el ingreso de un proyecto de ley en las próximas semanas que busca fortalecer las medidas cautelares de posibles agresores, endurecer las sanciones por su incumplimiento y también unificar los criterios de los tribunales para agilizar la protección de quienes denuncian violencia. Respecto a la ruta de protección, la Seremi de la Mujer en la Región Metropolitana, Carol Espinaza, aseguró que por primera vez se integran las violencias ocurridas en entornos digitales. Además, la directora regional de Cernamec, Patricia Olate, explicó que no solo se busca orientar a mujeres que sufren de violencia, sino también a quienes son testigos de ella.
Por primera vez se incorpora en este díptico lo que es la Ley Integral de Violencia, incorporando la violencia en espacios digitales.
Es un ejemplo práctico para que puedan generar una denuncia oportuna y no solamente las mujeres que son víctimas de violencia, sino que cualquier persona que es testigo de violencia.
Con esta iniciativa, el gobierno busca acercar la información a la ciudadanía y reducir las barreras para acceder a la ayuda, reforzando que la violencia contra las mujeres puede denunciarse en cualquier etapa con canales de orientación y protección, tanto para las víctimas como para su entorno.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de H, el cuidado que Chile necesita.
Hoy pasará control de detención el funcionario de la Armada que protagonizó el atropello que dejó 6 personas fallecidas en Viña del Mar.